Hola, buenos días, Checho. Buenos días, Romina, Edgardo, a todo el equipo y a la audiencia de Nacional. Buen día.
Suele hacer, participaste de la apertura de sesiones a cargo del gobernador Omar Gutiérrez. ¿Qué balance haces? ¿Qué nos puedes decir de lo que escuchaste?
Mira, efectivamente ayer estuvimos en la apertura de sesiones y la verdad es que nos encontramos con un gobernador que estaba muy, a ver, como contrariado en mi impresión, ¿no? Por estar ahí, no sé bien a qué obedecía. Su discurso fue un discurso para cumplir las formalidades, en mi lectura, no pobre de o carente de contenido político y pobre de dato útil o de información de la mucha que estuvimos requiriendo durante todo el año pasado y no logramos que se nos conteste. Sin ninguna precisión respecto a la situación en educación, sin precisiones respecto a la situación en salud, sin ningún mensaje al sector turístico de la provincia, tan importante para nuestra economía y tan postergado, maltratado razonablemente por la pandemia y sus consecuencias. Así que bueno, yo tengo muy pocas buenas impresiones del discurso del gobernador.
Respecto de las obras, Sole, que en algún momento empieza a enumerar el gobernador, también hace referencia a Zona Franca y Parque Industrial de Zapala, obras que vemos o anuncios que hemos estado escuchando en estos días, ¿no?
Sí, que hemos estado escuchando en estos días, el año pasado, los 4 años de mi gestión. La verdad es que no hay ninguna novedad. Yo cada vez que escucho al gobernador hablar de las cosas de Zapala parece un déjà vu de titulares de diario de hace 2, 3, 4, 5 años. No hay novedades al respecto. Volvió a decir que iban a tratar de procurar los fondos para terminar el hogar de mujeres víctimas de violencia, que por supuesto la municipalidad no, después de decir que faltaba el 85, que faltaba el 75, que faltaba, perdón, que estaba el 85, que estaba el 75, que estaba el 65, ya no sabemos ni cuánto. En la propia lectura de la municipalidad estaba, en la nuestra estaba claro, forma parte de la rendición que presentamos. Bueno, dijeron que lo iban a terminar, no lo terminaron. Ahora el gobernador dice que se comprometen a buscar los fondos para terminarlo. Las obras son siempre las mismas. Las que anuncia son siempre las mismas. Otra vez anunció el anillado norte del sistema eléctrico interconectado, que es un compromiso de muchos años, pero que en particular se comprometió a gestionar después de que tuvimos el corte ese que nos tuvo 11 días sin...
La cola de tornado.
Aquí. Exactamente, producto de la rotura de las torres cerca de Cutralcó. Volvieron a anunciar esa obra, aunque van a buscar el financiamiento. Otra vez. Para Zapala el hogar, por supuesto para Zapala muchos titulares, ¿no? La terminal. También corresponde decir que nada de eso es con presupuesto provincial. Todas esas obras, la terminal, que todavía no sabemos bien si es la de la maqueta, si es la que con tocaviazo, si va en la intersección de la 14 y la 40, o en la 13 y el acceso a Fortabat, no sabemos nada, perdón, en la 14 y el acceso a Fortabat. Bueno, esas son obras con presupuesto nacional. En general, más allá de la situación de Zapala, para la provincia, la enumeración de obras que se hace son todas obras que financia el gobierno nacional, o que se gestionan paquetes de financiamiento externo. Los jardines, hizo mayor, en lo que mayor hincapié hizo en materia de obras fueron los jardines que están en construcción, uno de ellos está en construcción aquí en Zapala. Por supuesto anunció la inauguración de la escuela 194, la obra del hospital. Bueno, para Zapala ninguna novedad, pero para la provincia ninguna novedad.
Sí, bueno, hizo mucho hincapié también en eso, ¿no? En la cuestión sanitaria, Soledad. Y bueno, en esto que decías vos del Hospital Zapala, cuando sabemos que esto viene de hace mucho tiempo, que esto es una ampliación y que no es un hospital de mayor complejidad para el interior de la provincia, ¿no? Y todavía sigue sin dar respuesta, obviamente, al sector de salud que, bueno, viene siendo bastante castigado en este último tiempo y sin atender, obviamente, a los profesionales de salud.
Claro, a eso me refería yo. Solo para hacer una aclaración, esta ampliación del hospital de interzonal sí implica un grado más de complejidad, no la complejidad 8, que era una ambición de todo el interior, pero sí tiene un grado más de complejidad, por lo que la terapia intermedia se ha institucionalizado, tiene su propio espacio y su infraestructura, y no sé en qué condiciones quedará luego de la pandemia. Probablemente quede con todo ese equipamiento y mejore sensiblemente los servicios en ese tema para todo el interior. Pero la realidad es que...
Como que él dijo que era un nuevo hospital cabecera.
Claro, es una obra que tiene mucha... Primero que tiene muchos años de reclamo, que tiene varios años de ejecución, que no es una novedad para la ciudad de Zapala, y que tampoco satisfizo, como vos lo describís, los requerimientos de la comunidad del interior. Más allá de que siempre celebramos esa inversión y que ha servido concretamente en este contexto de pandemia, se ha notado la importancia que tiene tener un servicio de esas características en el interior.
Soledad habló que...
Sí, perdón. Perdón, sí.
Otra de las cosas que dijo es que los aumentos que iba a proponer a los gremios y demás era lo que podía comprometerse con pagar.
Claro, pero él lo plantea en un contexto de los números que solo conoce él, porque la verdad es que los números que nosotros tenemos de la provincia, que son los que se informan de Nación, que son los que vemos que significan transferencias para los municipios, son números mejores de los que había en febrero del año 2020. Es decir, no estamos en una situación de pandemia, estamos en los números de la provincia, a eso me refiero, no estoy hablando concretamente de los ingresos de la provincia. Estamos en una situación inclusive mejor a la prepandemia, porque febrero del 2020 fue el mes de la crisis del petróleo y los números de la provincia empezaron a verse comprometidos por una situación anterior a la pandemia. La pandemia profundizó la crisis. Pero se han recompuesto los números de los ingresos nacionales. Los niveles de ingresos por coparticipación federal son mayores. La recaudación de la provincia por la propia situación de la recuperación de la actividad es mejor. Y la situación de la actividad hidrocarburífera no solamente es mejor que en febrero, sino que presenta un panorama muchísimo mejor de lo que los pronósticos y los especialistas estimaban. Y nos quiere entonces explicar que los números no son los que nosotros leemos y que eso a eso obedece su falta de respuesta al sector sanitario, que es lo que planteaba Edgardo. De eso no hubo un solo párrafo en el discurso, y la propuesta magra que le hace a los docentes. Podríamos entender nosotros que esa propuesta no satisfaga a los docentes, pero sea la que el Estado provincial puede ofrecer. Lo que de ningún modo podemos entender y consentir es el manoseo, el maltrato al que ha sido expuesto el gremio, el sindicato y todos los trabajadores docentes de la provincia en el marco de esta negociación. Entonces, la verdad es que nos parece que hay situaciones que se profundizan con las formas que el gobierno, en lo crítica que son, ¿no? Con las formas que el gobierno provincial tiene. En este contexto de pandemia, con lo que los profesionales de la salud han hecho durante todo el año pasado, ¿cómo puede explicar el gobierno que no los recibe en una mesa de negociación? Y que habla solo con ATE, que es un sindicato que los propios trabajadores de la salud dicen que no es su sindicato.
Claro.
No hay ninguna lógica, no alcanza con que el gobernador diga que no le va a alcanzar la vida para agradecer lo que los profesionales de salud hacen. Se necesitan mucho más que esa gestualidad dialéctica. Se necesita sentarse a hablar con los profesionales de salud, aun cuando la provincia no puede ofrecerles lo que están reclamando. Pero no podemos seguir sin escuchar un reclamo que implicó un amparo de los terapistas del Catro Rendón, la renuncia de más de 60 profesionales de ese hospital cabecera, medidas de fuerza de hace 3 semanas que se vienen reiterando semana a semana, con el deterioro que eso produce en los propios trabajadores de la salud y en el servicio que están brindando en la provincia. Es inexplicable lo que pasa, la verdad es que a nosotros nos cuesta mucho entenderlo. Nada de lo que el gobernador dijo ayer lo explica.
Sole, ¿y en el caso de la prórroga de la emergencia sanitaria?
Bueno, él anunció que lo va a retirar o que va a pedir que no lo tratemos, todavía no sabemos bien cuál es la forma, perdón, pero solamente dijo que iba a pedir su retiro porque las condiciones eran otras y la provincia no lo necesitaba. Y la verdad es que eso no es más que una confirmación de aquello que planteamos nosotros en el mes de diciembre y que nos valió, por otro lado, tweets, algunas referencias, una carta pública que los diputados del bloque oficialista hicieron reclamando que la oposición obturaba la discusión en relación a temas importantes. Porque nosotros en diciembre dijimos dos cosas. Primero, que no íbamos a tratar una prórroga de una ley que 3 meses antes de su vencimiento, porque efectivamente, y como lo afirma el gobernador, las condiciones podían ser otras. Y luego que tampoco estábamos dispuestos a tratar sobre tablas un proyecto que ampliaba las facultades del gobierno de la provincia para tomar deuda en dólares. Uh-huh. Esos fueron nuestros dos planteos. Con eso logramos sumar voluntades de la oposición para que no hubiera quórum en las comisiones y luego empezó el receso que generó la postergación del debate. Ahora el gobernador nos confirma de alguna manera que era prematuro el tratamiento en diciembre y entonces dice que no es necesario que lo tratemos.
Bien, o sea que es posible que no haya una redefinición de esa emergencia.
El gobernador ha pedido, por eso te digo, uh-huh, él lo expresó así en su discurso, que pide que no lo tratemos o bien, que está evaluando retirarlo. No sabemos cuál va a ser la forma en la que eso va a materializarse. La realidad es que, habiendo dicho eso el gobernador, no hay por qué darle tratamiento en la legislatura, aun cuando no lo retire.
Bien. Soledad, por último quiero consultarte respecto al discurso del intendente Cosman, y básicamente porque fuiste la intendente anterior y porque en varios pasajes de su discurso dijo que él veía una Zapala estancada, una Zapala postergada, de haber recorrido las calles de su amada Zapala y haberla vista siempre igual, sin crecimiento. ¿Qué podés decir? ¿Escuchaste el discurso?
No lo escuché. No estaba volviendo, en realidad estaba reunida con el secretario de Energía, nos reunimos después de la apertura de sesiones en la legislatura. Me hicieron comentarios, por supuesto, recibí varios mensajes. La verdad que a mí no me merece ninguna opinión. El intendente Cosman no me merece ningún respeto, sus posiciones tampoco. Creo que además él escriben lo que lee, lo lee mal, lo lee sin saber. Y bueno, es su tiempo de gobernar. Nosotros tuvimos 8 años para gobernar e hicimos lo que estábamos convencidos que estaba bien y que era bueno para Zapala. Ahora le toca a él gobernar y se tiene que dedicar más a eso que a esconderse, que a no entender y que a buscar excusas. No me merece ningún otro comentario ni mayores impresiones.
Perfecto. Soledad, te agradecemos mucho por tu tiempo y hasta cualquier momento.
Gracias a ustedes. Buen día.
Soledad Martínez pasó por Parador 17 y tenemos para el cierre de este bloque político...